vamos a hacer también una recomendación literaria en esta semana, en esta mañana de martes. Y es Los magos de la guerra. Ocultismo, magia, astrología jugaron un papel muy importante en la lucha por conquistar el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el autor de este ensayo histórico es Óscar Herradón, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Macho.
Bueno, yo creo que la historia del mundo, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, probablemente sea uno de los sucesos que más hayan marcado, ¿no?, no solamente, digamos, al devenir del mundo, sino también, por supuesto, al ser humano. Digamos que es una fecha realmente impactante y que cambió muchas cosas, ¿no?
Bueno, este año que se cumple el aniversario de la Primera Guerra Mundial y también el 75 aniversario de la Segunda, estamos hablando del conflicto más terrible de la historia de la humanidad, que marcó, como bien dices, pues al hombre en sí, a la historia, y causó tantísimas muertes que a día de hoy todavía sigue sorprendiendo tanto que no se dejan de publicar libros, de publicar artículos, de dedicar películas y documentales a este periodo de la historia. Y es lo que he intentado hacer en el libro, ¿no? Recuperar una parte más desconocida de esta historia de la Segunda Guerra Mundial, pero que tuvo también su relevancia.
Claro, porque eso es lo que te iba a comentar. Realmente, por un lado, hablamos de esa conquista, ¿no?, sobre todo por parte de Hitler, ¿no?, de los nazis, ese intento de conquistar el mundo, pero realmente siempre ha habido esa parte más oculta que ha rodeado a la figura de Hitler, en cuestión, por ejemplo, de que sí que tenía muy en cuenta, ¿no?, esas cuestiones más del ocultismo, de la magia, la astrología, aunque a lo mejor no es tan conocido como tú bien decías, pero existía esa parte y era muy importante, ¿no?
Bueno, hablamos de que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más terrible de la historia, como te he comentado hace un momento, y causó, bueno, las cifras exactas no se sabrán probablemente nunca, ¿no?, pero ahora están llegando a alcanzar ya entre los 80 y los 100 millones de muertos. Entonces, claro, hablar de un tema tan delicado y decir que había una serie de personajes, de magos, ¿no?, que tuvieron relevancia en la guerra, pues a algunas personas les puede chocar y pueden pensar, hombre, esto es un poquito, pues, no viene mucho a cuento, ¿no? Pero lo cierto es que estas personas, ¿no?, yo los denomino los magos de la guerra, pero en realidad eran, pues, una amplia caterva de personajes muy distintos. Algunos eran astrólogos, otros eran ilusionistas, otros eran ingenieros, otros eran espías puros y duros, que trabajaron al servicio de la inteligencia, tanto británica como nazi, para contrarrestar la influencia del país contrario, ¿no? En esa lucha a vida o muerte que, como bien decías, Hitler la consideraba, pues una especie de misión. Él estaba imbuido de todo ese misticismo que los historiadores han dejado de lado, pero que es muy importante, no solo a nivel de lo que pensaba Hitler, sino de lo que sucedió después, ¿no? Incluso podríamos ver toda la conquista de la Alemania del Tercer Reich, e incluso tangencialmente el Holocausto, como un resultado de esa desvirtuación de la realidad.
Y también de la parte más esotérica, ¿no?, pura y dura.
Claro, hay una parte esotérica pura y dura dentro del Tercer Reich que es fascinante, es lo que he intentado recoger en el libro, en Los magos de la guerra, que, bueno, toca temas desde el ocultismo que practicaban Heinrich Himmler y Karl Maria Willigut en el seno de las SS, ¿no?, el ejército pagano del Tercer Reich, como lo denomino yo en el libro, pasando por las creencias místicas y providenciales de Hitler, que, eso sí es verdad, no tenía un vínculo hacia lo oculto tan grande como Heinrich Himmler, el Reichsführer SS y finalmente el responsable del Holocausto, un personaje muy siniestro también. Y ese esoterismo fue importantísimo por una parte, y por otra, pues nadie le ha dado la importancia que ha tenido en ese devenir de la historia y de la guerra, y ahora empiezan a salir a la luz, pues, documentos de los servicios de espionaje que sacan a colación precisamente eso, ¿no?, que tanto británicos como nazis se sirvieron de astrólogos para ganar la guerra, entrecomillándolo, ¿no?
Sí, porque además también hay otra parte, ¿no? No solamente, digamos, que te centras en Hitler o en la figura de los nazis como tal, también la parte de Churchill, por ejemplo, también hablas de ciertos círculos místicos, ¿no?, allí con la familia de él, precisamente.
Bueno, es cierto que quienes más vinculados estuvieron al ocultismo, Nacho, fueron los nazis, algunos de los nazis, que no todos, ¿no? Estamos hablando de que el Tercer Reich implicó muchísimos campos, una gigantesca burocracia en la que el tema místico, pues bueno, podría ser secundario. No lo fue para, por ejemplo, Heinrich Himmler, y al ser Heinrich Himmler uno de los hombres más fuertes del Tercer Reich, pues ese ocultismo fue muy importante para lo que sucedió después. Pero estamos hablando de que también los aliados, como bien dices, tuvieron esa influencia. Fue menor, fue quizás más pragmática, la utilizaron como una forma de contrarrestar ese supuesto poder místico que utilizaba el servicio de inteligencia que comandaban Goebbels y otros nazis, y lo utilizaron también los aliados pues como una forma de contrarrestarlo. Pero Churchill sí se cree que tenía vínculos con algunos ocultistas británicos. Estamos hablando de que a principios del siglo XX Inglaterra era uno de los centros, también junto a Alemania y Austria, de todas las corrientes iluminadas, ocultistas, de las sociedades secretas que pululaban por toda Europa a finales del XIX y principios del XX. Eso influiría seguro en Churchill, que era un hombre muy pragmático, pero era un hombre que le encantaba conocer y saber, ¿no? Es posible que no tuviera esa creencia tan providencial como Hitler, pero desde luego sí que creía en el destino, y él creía que lo iba a cambiar y lo cambió, efectivamente.
Nuestros lectores, oyentes, pueden descubrirlo, por supuesto, en las páginas de este libro, pero a mí me gustaría que me dijeras en qué consistía eso del llamado ritual del minuto silencioso.
Bueno, es muy curioso que cuando es elegido primer ministro, pues en un gabinete en 1940, de forma urgente, Winston Churchill, sin la simpatía de muchos miembros de los Lores, ¿no? Churchill, siguiendo con lo que venimos diciendo, dijo que debía llevarse a cabo un ritual de guardar un riguroso minuto de silencio antes de la emisión de las noticias en la BBC durante toda la contienda. Eso lo tenían que hacer todos los ingleses, tanto en las islas como en toda la Commonwealth y en todos los territorios que pertenecían al Imperio Británico. Ese riguroso minuto de silencio que puede ser simbólico, pero que por otra parte también puede ser ritualístico, ceremonial, llegó a ser un día definido por Hitler como el arma más potente de Winston Churchill. Evidentemente no lo creo así, pero sí que los británicos lo guardaban celosamente, ese minuto de silencio, y es curioso que hoy se ha revitalizado esa creencia entre grupos New Age que lo siguen practicando, Nacho.
Oye, y precisamente también lo que pasa es que quizá un poco más desvirtuado, porque lo hemos podido ver en el cine, y además de una manera pues a lo mejor un poquito demasiado fantasiosa, ¿no? Como puede ser incluso esas películas míticas, ¿no?, de Indiana Jones, pero sí que tiene parte de verdad de que los nazis sí que buscaban ciertos objetos, esa arqueología mágica, ¿no? O sea, eso es parte de verdad.
Bueno, lo que hicieron Lucas y Spielberg con la saga Indiana Jones, maravillosa, pero evidentemente muy fantástica, tiene una base real, igual que lo tienen las películas pues más modernas de Hellboy, ¿no?, basadas en los cómics de Mike Mignola, y es esa búsqueda del oculto y de las reliquias por parte de una parte, eso sí, muy concreta del amplio espectro del Tercer Reich y de los nazis. Fue Heinrich Himmler, de nuevo, el Reichsführer de SS, el jefe de la Gestapo, de las SS, de los campos de concentración, y finalmente responsable, junto a Hitler, evidentemente, y otros mandamases nazis, del holocausto, del terrible holocausto. Envió expediciones a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo, mientras tuvo un inmenso poder, un poder que era casi inconcebible después del Führer, de Adolf Hitler, en busca precisamente de todo tipo de objetos de poder, entre ellos el Santo Grial. Y una cosa muy curiosa que recojo en el libro, un episodio muy interesante y bastante desconocido, pero que bueno, cuando lo estudié ya hace tiempo que lo conocía, hace unos años que lo estuve estudiando, y ahora he querido ampliarlo, ¿no?, ampliar un poco el estudio de esa faceta, es que Henry Himmler estuvo en una visita en España en el año 40, en pleno comienzo del franquismo, y buscó el Grial nada menos que en la abadía de Montserrat, en Barcelona.
Así es, porque fíjate, preguntó por ello. Es más curioso todavía que precisamente en una de esas presentaciones estuvo mi abuelo, y precisamente él siempre me contaba que llegó Himmler y se le puso delante y le puso la mano encima de la cabeza, y me lo contaba como algo impactante, ¿no? O sea, que fíjate que yo te puedo dar ese plus, ¿no?, a esa visita de que realmente fue así, ¿no?, y que incluso niños en ese momento pudieron verle, claro.
Madre mía, qué escena, ¿no? O sea, es ser testigo así, ¿no?, de primera mano, aunque se fuera un personaje terrible, estamos hablando de la historia, que de momentos cruciales de la historia. Hitler vino a España unos días antes de que Hitler se reuniese en Hendaya con Franco, y evidentemente esos días cruciales cambiaron la historia no solo de Europa, sino también de España, no entrar en el conflicto. Fue una cosa increíble, y Heinrich Himmler estuvo también en Madrid. Estuvo en Madrid, visitó el Museo Arqueológico, visitó el Museo del Prado, estuvo en Toledo también, donde algunos especulan que buscó también la Mesa de Salomón. Yo no creo que llegara tanto, pero lo que bien dices, Nacho, es que buscaron las reliquias, la buscaron sobre todo los guardias negros de las SS a través de una sociedad pseudo-secreta dentro del mismo organigrama nazi, que se llamaba la NENERVE, la Sociedad Herencia Ancestral Alemana, que realizaba excavaciones por toda Europa, en otros países, incluso en Sudamérica, y que llegaron a viajar hasta el Tíbet en busca precisamente de reliquias, ¿no? Como la lanza de Longinos, el citado Grial y probablemente incluso el Arca de la Alianza, como en la película de Indiana Jones.
E incluso lo buscaron debajo del mar, porque buscaban incluso objetos submarinos que utilizaban péndulo, ¿no? Era una forma que utilizaban para intentar localizarlos.
Bueno, eso fue otro episodio muy curioso que recojo dentro de los servicios de inteligencia de la Marina Alemana. Previamente a la Segunda Guerra Mundial, ya en la Gran Guerra y luego en el periodo de entreguerras, hubo un departamento que fue después el que dio el pistoletazo de salida del Departamento de Inteligencia, que más tarde se serviría de astrólogos y ocultistas para luchar contra los aliados, en el que una serie de personajes que decían tener poderes, podríamos decir, los definiríamos como paragnostas, ¿no? Hoy en día, utilizaban el poder del péndulo para, sobre un mapa, localizar objetivos submarinos. Nacho, es una cosa sorprendente, pero lo hacían. Es curioso que el propio Hitler, John Tolan, el historiador John Tolan, premio Pulitzer, no estamos hablando de un escritor conspiranoico o pseudo historiador, recoge en la monumental biografía sobre el Führer que el propio Hitler conoció en los primeros años del partido nazi a un personaje extraño, que no sabemos cómo se llamaba realmente, al que conocían como el maestro del péndulo sideral, y que a través del péndulo precisamente decía ser capaz de identificar a los judíos, a los que, como todos sabemos, por desgracia, consideraban los mayores enemigos de Alemania. Es una historia verdaderamente sorprendente que también recojo aquí.
Historias impactantes, interesantísimas, sin duda, las que podemos leer en Los Magos de la Guerra, de Óscar Herradón. Recomendamos a todos nuestros oyentes que le echen un vistazo y que lo disfruten, que seguro que lo van a hacer y van a aprender muchísimas cosas que no son tan conocidas, ¿no?, pero que forman parte de la historia. Óscar Herradón, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.